Ministra Cecilia Pérez está en comunicación con nosotros en este momento. Doctora, gracias por atendernos. Buen día para Monumental y para Noticias Paraguay.
Buenos días, Santi. Buenos días, Cito, y a toda la teleaudiencia y a la audiencia.
Ministra, accedimos a un documento de la comisaría décima respecto a un episodio que se dio ayer 20:50 con un vehículo que estaba rondando tu domicilio. Averiguando si se trataba de un hecho aislado, nos dijeron que no, y ante eso estamos ahora confirmando con el ministro del Interior que ya fuiste advertida respecto a una amenaza puntual que hace a tu persona, y que ayer este episodio no fue un episodio aislado, sino que forma parte de esa amenaza que ya tiene su tiempo. ¿Es así, ministra?
Sí, efectivamente nosotros, con información de distintas fuentes de inteligencia, tanto del sistema policial como de otros sistemas, se tuvo conocimiento de una supuesta lista, como tengo entendido que ya saben, que no se ha podido confirmar otros nombres, pero sí el niño en el marco de eventuales atentados contra la vida. Básicamente la información que hasta ahora se pudo recabar estaría vinculada a las acciones que yo habría tomado, que siguen teniendo consecuencias porque tienen procesos abiertos en el tiempo de estar en el Ministerio de Justicia.
Lo de ayer, ministra, fue un vehículo que estaba haciendo vigilancia hacia tu casa, aparentemente, ¿verdad?
Sí, con varias personas de sexo masculino adentro. Esto pasó en varias ocasiones y la policía que estaba activó la alerta con la comisaría y bueno, ya corrió todo el esquema, pero esto es un tema que estamos todos alerta por el antecedente, ¿verdad? Por la información anterior.
Claro, o sea, hay una información anterior que te pone en una lista de posibles víctimas de atentado, eso ya hace un tiempo, y justo después de conocer esa lista, ayer un vehículo negro hizo vigilancia hacia tu casa, como que sería una pista de que era parte del plan, digamos, ¿verdad?
Sí, pasa que mi casa está en una esquina, entonces es muy fácil darse cuenta cuando una persona viene o un vehículo viene a cierta velocidad y baja totalmente la velocidad, dobla en la esquina, se va hasta la media cuadra, retoma, vuelve a pasar. Fue más o menos así el episodio.
Ministra, este episodio, después de la advertencia con relación a la supuesta lista de eventuales atentados que te incluye a vos entre esos nombres, ¿esto que sucedió ayer es el primer episodio a partir de esa advertencia o ya hubo un antecedente?
No, este es el primer episodio desde que manejamos esa información.
Vos en algún momento, hoy me comentaba el compañero William Domínguez, que siendo ministra de Justicia, perdón, emboscada, siendo ministra de Justicia, ya rumbo a emboscada te habían cerrado el paso y no sé si tomaron aquello como producto de tu trabajo de ministra de Justicia o como algún episodio aislado, doctora.
No, en ese momento yo tengo que señalar que yo no me había percatado y celebro la acción de la policía porque los custodios no permitieron, o sea, no me dieron la información como para que yo me alterara en ese momento, pero un vehículo a toda insistía en que nosotros paremos, ¿verdad? Cerrando el paso insistía en que paremos y el chofer custodio que no aceptó ese planteamiento, inclusive ante la insistencia del vehículo había amenazado con chocarle al vehículo, ¿verdad? Entonces a la izquierda, después se volvía a poner a la derecha y cuando todo el tiempo era de esa manera, entonces el custodio le hace ademán de ir encima del vehículo, o sea, no parar sino atropellarle. Y eso había sido 2 días antes de la fuga y 4 días después de que nosotros habíamos abortado la salida en libertad del grupo Minotauro por aquella resolución poco feliz, ¿verdad? De un juez que hoy estaba destituido, que le había liberado ellos un viernes a última hora de la tarde en plena feria judicial. En aquel episodio nosotros detuvimos el proceso de liberación hasta tanto la Corte nos confirme, porque habíamos avisado a la Corte y a la Fiscalía que esas personas estaban saliendo en libertad. Y ahí fue que descubrimos que había un expediente en la Corte que hacía que ese expediente vuelva de Amambay a Asunción, ¿verdad? O sea, que el juez no era competente. Y bueno, esto que sucedió el sábado siguiente, vino la resolución de la Corte y el juez se vio obligado a revocar su medida y declararse incompetente. Entonces, en la línea de tiempo, después confirmamos con fuente de inteligencia que ese plan era que ese vehículo haga que el custodio pare, y detrás venía otro vehículo para atentar, ¿verdad? Y como no paró, no funcionó la estrategia.
Doctora, y para precisar, este episodio de la lista de personas que podrían ser víctimas de atentado y una amenaza directa hacia tu persona, ¿vos vinculás con aquel plan del caso Minotauro o vinculás a otro clan local según la información que tienen ustedes?
Bueno, nosotros regularmente estamos trabajando en el monitoreo de todas las circunstancias. Coincide muy fuertemente con el juicio de la masacre de San Pedro. Ahora, ese juicio terminó con condenas muy elevadas para los líderes, ¿verdad? Sabemos que hay entre 30 años más 10 de medida de seguridad, desde 5 hasta 40. Sí. Y bueno, según sabemos, eso alteró considerablemente a la gente de Tacumbú por el antecedente del motín, ¿verdad? El motín de febrero, que ustedes recuerdan, que también terminó con la muerte de 7 personas descabezadas. Y ese grupo, hay un grupo determinado ahí que están todos procesados por ese motín, y nosotros sabemos que ellos saben y que no están conformes en que ese es el futuro que le podría deparar, ¿verdad?
Cuando habla, cuando hablas de Tacumbú, hoy Tacumbú está manejado
del clan Rotela.
Claro, entonces lo que hoy tienen ustedes en línea de sospecha es que esta amenaza en particular y esta supuesta lista de personas que serían víctimas de un atentado, entre las que te incluyen, vendría del clan Rotela.
Podría ser, también podría, ahí hay algunas convergencias o algunas vinculaciones de otras cuestiones vinculadas a personas de nacionalidad mexicana, con la que yo también tuve un enfrentamiento muy fuerte, inclusive a mí me demandaron, me hicieron un amparo en la época de la pandemia por no yo promover la situación de estas personas como en estado de vulnerabilidad, pero ellos están procesados por narcotráfico, y las listas que nosotros preparábamos en la pandemia las hacíamos en el marco de que el sistema judicial, por si no sepa que la persona estaba enferma, en este caso la mitad del expediente tiene juntas médicas y el Ministerio de Justicia no era parte de los procesos, ¿verdad? Entonces también puede ser eso, y también están todas las acciones, no hay que olvidarse de precisamente el caso de Óscar González, el laboratorio de drogas que nosotros desarticulamos, y que ahí hubo también una incautación de monto de dinero importante, más de 170 millones de guaraníes habíamos incautado con la fiscalía y la policía en guaraní, y después había también creo que 5.000 o 10.000 dólares en moneda, en dólares, había reales, euros e inclusive hasta moneda sudamericana.
Doctora, al parecer hay como dos o tres hipótesis respecto a de dónde podría venir, pero yendo a esto de Tacumbú en particular, entonces sería más que un plan para vengarse por lo ocurrido en San Pedro, sería un plan para prevenir que el destino de las personas que lideraron este motín sea el mismo que los que tuvieron los de San Pedro. O sea, es como que quieren evitar tener el mismo destino de 30 a 40 años de cárcel.
Y no sé si van a evitar con una acción, ¿verdad? Pero sí, siempre estos amedrentamientos pues vienen de la línea de, a ver, vamos a enviarles mensajes a los que quieran actuar en nuestra contra, ¿verdad? Porque después del motín nosotros elaboramos informes concretos que están en la carpeta fiscal, están solicitados por la fiscalía, describiendo de la información de cómo nosotros obtuvimos, con la información que obtuvimos los hechos. Hay informes técnicos de la policía, y también están nuestros informes. Yo misma que ingresé al penal ese día, explicando cómo sucedieron las cosas.
Doctora, ahora, entre estos casos que estás mencionando, ¿serían en los cuales vos te sentiste más expuesta o sería también ya directamente vinculado a los elementos que se tengan de sospecha con respecto a esta lista y de dónde podría venir específicamente?
Y yo creo que todos esos aspectos tienen que ser parte de la investigación. De hecho, que estamos nosotros en contacto con el fiscal asignado a la causa. Con relación a esto, teniendo en cuenta que son varios puntos, ¿verdad? Son varios esquemas que pueden estar vinculados entre sí o ser paralelos, ¿verdad? Decirte que yo me sentí más expuesta está también lo de Víctor Chapaló, ¿verdad? Que él también intentó salir con una resolución judicial irregular. Y bueno, también evitamos esa salida. O sea, todos estos episodios van a tener que ser considerados seguramente en el marco de la investigación, y los investigadores decantarse por cuál es el que tiene más fuerza o cuál es el que se puede comprobar mejor, ¿verdad? Pero de todo esto que yo estoy explicando, o de todos los casos, hay documentos, está probado, ¿verdad? No es que yo digo que me siento como, sino que están los informes, están las resoluciones, están las notas, están la verbalización agresiva de personas vinculadas a estas personas que prescrito, por ejemplo, en el caso del mexicano, me pusieron a mí como que yo tenía una animadversión a él y que si él se moría iba a ser mi culpa y cosas así.
Ministra, cuando hablas de este mexicano, ¿el mexicano está vinculado además al clan Rotella o son cosas diferentes, que ni el clan Rotella ni el mexicano tienen vínculos entre sí? ¿Hay un vínculo, hay una asociación criminal, digamos, entre este grupo de mexicanos y el clan Rotella?
Y eso deberían de determinar ya los investigadores, ¿verdad? Pero están todos en la misma casa.
Fito, ¿vos tenés una consulta?
Más que nada preguntarle a la ministra, ella en su doble carácter en este caso de miembro de una lista de personas que podrían estar amenazadas y asesora de seguridad de la presidencia. ¿Esta lista de personas que podrían estar amenazadas tiene coherencia? ¿Tienen todos cargos vinculados a algún sector que se ve amenazado por las investigaciones, por las denuncias?
Mira, Fito, nosotros el nombre que pudimos confirmar, o sea, que los organismos de inteligencia pudieron confirmar, es el mismo. La información de la existencia de una lista puntual en un esquema puntual fue una información inicial que hoy se sigue investigando. Yo no te puedo dar otro nombre de otras personas puntuales en el marco de la investigación, y esto salta ahora porque hay un aparte de la información concreta está este episodio que creemos, más allá de que yo sea la afectada, que se debe considerar en el marco de la investigación. Y bueno, también yo creo que viene también en parte como reacciones a las medidas que se van tomando, ¿verdad? Esto no es un hecho aislado que surge de ahora, y son no todos actúan de la misma forma, o podemos decir que no podemos más decir como antes que todas las personas que se ven involucradas solamente porque se comprometieron y no cumplieron, sino que ahora sí ya vemos que hay un cambio de actitudes, como fue el caso de Marcelo, ¿verdad? Yo creo que nadie puede dudar de su honestidad y que se puede dar perfectamente en otros casos. Nosotros, los episodios que tuvimos contra funcionarios, por ejemplo, en Pedro Juan Caballero, uno que fue asesinado y el otro que fue atentado porque no murió, los dos eran funcionarios excelentes que precisamente habían tenido episodios. Uno promovió una requisa del fallecido y denunciando la existencia de drogas en el pabellón del PCC, y el otro funcionario habría rechazado ser parte de un esquema de soborno para permitir ingresos irregulares.
Y ya que mencionó el caso del fiscal Marcelo Pecci, ¿existe la hipótesis de algún tipo de, digamos, combinación de distintos grupos criminales para llevar adelante algún atentado en su contra?
Y eso no se puede descartar, ¿verdad? Hay que investigar todos estos episodios en los cuales te estoy hablando, que están todos documentados, ¿verdad? El del mexicano, el de el laboratorio de drogas, este tema del motín, ¿verdad? Todo eso se va a tener que seguir necesariamente, porque todo son medidas que han tenido consecuencias que, por supuesto, no caen bien, ¿verdad? Inclusive nosotros la semana pasada estuvimos en el operativo Basalto, donde en un solo día incautaron 190 toneladas de marihuana en un corredor en la colonia Estrella, en distintos puntos, ¿verdad? Entonces, lo que decíamos entre todos los organismos ahí, bueno, ahora tenemos que esperar la consecuencia de haberles afectado, porque ahí en el cálculo estimativo que se había hecho en un solo día, era un golpe de $8 millones en el mercado local.
Ministra, ¿conversaste con el presidente de la República a partir de la aparición de esta lista y qué te dijo Mario Abdo?
No, él está al tanto de todo. Nosotros hicimos reunión entre el organismo de seguridad, él fue informado, yo hablé con él, y nada, nosotros seguimos trabajando. Él sabe, es consciente de esto, y siempre el mensaje es no dejarse amilanar, porque estas son las consecuencias cuando uno toma medidas. Pero si nosotros vamos a retroceder porque ellos amenazan, amedrentan, no quieren hacer algo, nadie va a poder trabajar, ¿verdad? Y no hay que hacerle el juego a ellos, tenemos que seguir para adelante.
Hubo otro episodio, ministra, además de la lista y además de lo que pasó ayer del auto este que te vigilaba aparentemente, ¿hubo algún otro episodio en estos días?
En estos días puntuales no, el año pasado yo tuve cuando pasó lo de Chapaló, sí, una persona inclusive sacar fotografías de mi casa al día siguiente. Era como un mensajito, ¿verdad? Porque también había, yo tenía custodia y la custodia se le acercó y le preguntó qué quería porque estaba haciendo eso y empezó con una historia que él quería comprar el auto de ella y o sea, disparate, ¿verdad? Y eso también se denunció en su momento. Y bueno, hay sí una información también del año pasado que surgió en inteligencia de que habría personas que me habrían estado siguiendo, por ejemplo, pero eso todo tiene un organismo de seguridad, tiene también la fiscalía.
Claro, lo que me sorprende es que tanto el tema de la fotografía como lo de ayer, porque en el informe consta que el vehículo ingresa y empieza su vigilancia con música a todo volumen, como que no lo hacen en forma disimulada, quieren llamar la atención y quieren que vos te enteres, es para amedrentar.
Claro, de hecho en una conversación con una fiscal del caso Chapaló, en el caso Chapaló, llegábamos a esa conclusión, ¿verdad? Es como un mensaje que te dice, sabes que te estamos vigilando, sabemos dónde vivís, sabemos lo que haces, ¿verdad? Por eso les digo, es un amedrentamiento, categóricamente.
Ministra, ¿cambia el impacto que puede tener esto en una persona que trabaja en materia de seguridad o que trabaja, de hecho, ya hace un tiempo en las cárceles y demás, después del episodio Marcelo Pecci o después del episodio del director o exdirector de Tacumbú? Si bien uno puede tener toda la valentía, todo el coraje, puede ir de frente, atropellar, como te hemos visto en su momento, atropellar Tacumbú, inclusive en medio de un motín, ¿cambia el sentido que uno le da a este tipo de amenazas y que ronda en tu casa después de estos dos episodios que citaba?
Mira, el tema del director de Tacumbú y el tema de Marcelo son, o sea, yo creo que hay que hacer, yo particularmente en mi persona tuvieron efectos diferentes, por supuesto que con relación al director de Tacumbú, que ya no estaba en el ministerio. Le toca muy de cerca uno en el trabajo diario de lo que era el Ministerio de Justicia, ¿verdad? Claro que cambia en el sentido que como que las bombas van cayendo más cerca cada vez y como que estamos todos en el mismo ámbito, porque no se olviden que la mayoría de los casos vinculados al sistema penitenciario en los que nosotros trabajamos directamente con el Ministerio Público tiene la unidad de crimen organizado, donde estaba Marcelo, Aliceta Prisa, Federico Altino, Lorenzo Lejano, todos ellos están en esa unidad y le mataron a tu compañero de trabajo, además de un amigo y un compañero de facultad. Pero por supuesto que afecta en el sentido general, pero no afecta al punto tal de decir, bueno, yo voy a retirarme de esto, yo no voy a trabajar. Es para tener cuidado, para activar las alertas formalmente. Y bueno, yo creo que nos tiene que fortalecer más, ¿verdad? Porque si hay ruido es porque estamos en el camino correcto y tenemos que empeñarnos el doble, ¿verdad? Ya sea con los recursos que tengamos, con la cooperación, el estudio, es importante estudiar estos grupos, cómo funcionan, sus diferencias, para que sean previsibles y trabajar con anticipación.
Ministra,
¿vos me preguntas si yo creo que me pueden matar? Si quieren, lo van a hacer, ¿verdad? Pero gratis no le va a salir.
Ministra, cuando haces referencia a un mexicano que podría tener vínculos con el clan Rotella, ¿quién es este mexicano al que dijiste le pidió algo durante la pandemia o realizaron alguna solicitud que no se concretó en la línea de lo que quién es el mexicano?
Se llama Jimmy Wayne, en Córdoba.
¿Y quién es él y con qué cártel de México tendría vínculos?
Él está vinculado en un caso, o sea, está procesado por un caso de narcotráfico que está vinculado al cartel de Sinaloa. Según las investigaciones, ¿verdad? Yo no sé si a esta altura desconozco si ya llegó o no a juicio oral, pero él tiene una enfermedad que es real, no es mentira, y nosotros el trabajo que acordamos en hacerlo en la corte, lo hicimos para los casos de personas que no, la corte eventualmente no tenía la información de la enfermedad, ¿verdad? Nosotros con doble control acreditado, porque también tuvimos episodios, y recuerdo un caso de Encarnación, ahora desconozco el nombre de la persona, no recuerdo, pero era uno de los líderes del PCC que salió durante la pandemia con un informe forense y que también se revocó y tuvo que, o sea, volvió, no llegó a salir, con una historia de que él estaba en riesgo por el COVID porque él era asmático, ¿verdad? Y nosotros no teníamos ningún informe de salud penitenciaria que esa persona era asmática. Entonces, era sospechoso y también se revocó, y eso también teníamos que cuidarnos. Y durante la pandemia, este interno mucho insistió en ser incluido en la lista, pero su expediente estaba plagado de informes sobre su estado de salud, y el Ministerio de Justicia no era parte en el proceso. Nosotros eso hicimos en el marco de un acuerdo de colaboración con la Corte Suprema para poder depurar los casos, y priorizamos las personas que tenían problemas de salud para la revisión, no para la libertad directa.
Me dice,
y si el juez consideraba que no se le podía liberar, bueno, listo.
Me dicen que esta persona está acusada para juicio, que está procesada por unos 400 kilos, entiendo que de cocaína. Confirman este vínculo al que te referías del cártel de Sinaloa. Y cuando consulto qué es lo que harían en sociedad, si es que existiera tal sociedad con el clan Rotella, es que sería una especie de asesoría o administración del dinero para poder lavarlo. ¿Ustedes manejan esa información también?
Y esa información es la que se maneja, la información le van a confirmar los investigadores, ¿verdad? Si es que hay o no hay un vínculo ahí entre ellos. Yo estoy contando casos aislados, o sea, casos diferentes vinculados al penal de Tacumbú o a las acciones del penal de Tacumbú, que está también lo de Pedro Juan, pero en los últimos tiempos los episodios eran más cercanos, y está lo de Coronel Oviedo, de Zapato. O sea, yo creo que si vamos a revisar todas las acciones, todas tienen que ser parte de la investigación y ver si son esquemas separados o si tienen alguna vinculación entre ellos.
Claro, o sea, doctora, en el caso de la hipótesis, porque estamos yendo casi hipótesis por hipótesis, ¿verdad? En el caso del mexicano sería una venganza, entonces.
Claro, o sea, él intentó mucho salir, no es mi culpa ni es culpa nuestra como ministerio en su momento de que él no haya obtenido la forma de, como él quería obtener el arresto domiciliario. Inclusive recuerdo un documento en el cual comprometía seriamente al Ministerio Público de que habrían comprometido la inclusión en la lista, ¿verdad? Decía que el Ministerio Público le dijo que le iba a dar un arresto domiciliario si es que se le incluía en la lista del Ministerio de Justicia. Eso no tiene nada que ver. Nosotros no somos parte ni tenemos facultad jurisdiccional. Y ese también fue el argumento nuestro en el amparo con el cual los abogados de él perdieron en toda la instancia.
Veo nomás que el año pasado volvió a intentar tener prisión domiciliaria, aparentemente, ¿verdad? Y unos camaristas se lo impidieron. O sea, en caso de que el hombre sea tan vengativo por no lograr su cometido de salir de la cárcel, eventualmente también tendrían que tener una seguridad o una advertencia, al menos en su seguridad, estos jueces, o parte del proceso que impidió que el hombre que logre salir, ¿verdad?
Yo particularmente no sé si eso es así, porque yo sí percibí, ¿verdad?, una conducta poco usual de personas. Digo personas porque había una nota de una persona que yo no recuerdo si era su abogado, donde decía que me acusaba a mí de tener un odio particular hacia el interno. Yo no creo que los camaristas, ni el juez de la causa, ni el fiscal de la causa, que él sienta que eso tiene que ser así. No sé si vio una posibilidad de usar este esquema y no le sirvió, pero sí era poco usual su referencia hacia las autoridades. Era en mi caso, que eso está acreditado por notas, por documentos, o sea, está todo por escrito, ¿verdad? No lo inventé yo.
Doctora, por último, nos pasó desapercibido, te cuento, cuando dijiste, si me quieren matar, claro que lo pueden hacer, pero gratis no les va a salir. Qué fuerte escuchar eso de una persona que es nada más y nada menos que asesora de seguridad de la presidencia.
Es que, a ver, el objetivo de todo esto, pues, es aplacar, ¿verdad? Cuando se está demasiado tiempo trabajando con libertad, por decirlo de alguna manera, y comienzan a cortarse los esquemas, y no voy a hablar de mi trabajo, sino en general de todo lo que venimos haciendo. Nosotros nos fuimos al norte, a Colonia Estrella, con el comandante de la policía, con el viceministro, con el viceministro de la Senat, con el comandante de las fuerzas militares, con el ministro de defensa, porque en un solo día se hizo una operación en la cual en un solo día 190 toneladas de marihuana en un solo día fue incautada. Entonces, por supuesto que si no tienen tanta libertad de acción, no están recibiendo golpes, ahí se corta el camino de la distribución. Acá hay compromisos económicos que hay que cumplir, financieros, en estos esquemas, ¿verdad? Y claro que va a tener golpes, pero el objetivo, esto porque es amilanarse y retroceder. Entonces, esto nos tiene que fortalecer más. Si ustedes avanzan en sus amenazas, nosotros también vamos a reaccionar como Estado, como gobierno, ¿verdad?, dentro de los esquemas, porque la ventaja, por decirlo de alguna manera, que ellos tienen es que ellos actúan fuera de la ley, ¿verdad? Pero no, porque nosotros el actuar dentro de la ley nos tiene que poner un suncho y no hacer nada, ni tener miedo, ¿verdad? Porque nosotros tenemos como Estado autorizado el uso de la fuerza cuando las circunstancias apremian, ¿verdad? Quieren comenzar ahora amenazando autoridades.
Y quiero terminar diciendo, ministra, porque si no, uno hasta podría quedar medio desconcertado y decir, pero espera un poquitito, ¿por qué Cecilia Pérez? ¿Por qué la asesora de seguridad de la presidencia? Acá el contexto es de una lista, y en esa lista Cecilia Pérez es uno de los nombres, sin olvidar que fue ministra de Justicia, y que probablemente en términos administrativos pudo haber interpretado alguien que mira un grupo de personas y dice, a estas personas o a estas autoridades eventualmente vamos a darles un susto, vamos a advertirles o vamos a pasarles factura sobre algún episodio. No hay que descartar que en realidad tu caso sea un elemento de los muchos otros elementos que sí podrían tener en sospecha, o están de hecho en sospecha, o en línea, digo, de estos grupos criminales.
Pero puede ser que sí, como puede ser que no. Yo también creo que es, en algunos casos, puede ser un tema puntual con relación a mí, y en otros casos, querer evitar que el siguiente siga haciendo lo mismo, ¿verdad? Yo, mira, lo de la lista es una versión, hasta ahora no está confirmada una lista como tal. Sí está confirmado mi nombre y que por eso se activaron todos los protocolos. Yo no sé si a esta altura van a hacer o no van a hacer algo. Ya, ¿verdad? Ahora que los eventuales podemos estar equivocados, ser otras personas, pero sí, estas son cuestiones que hay que atender, que estén vinculadas a todos estos episodios y que tienen que ver con todo lo que sucedió en este último tiempo, ¿verdad? El que trabaja tranquilamente luego no le molesta a nadie, ¿verdad?
¿Cuándo apareció la lista, doctora?
No, en la versión de la lista apareció hace un tiempo, no sabría decirle, y ahí que fue que comenzó la investigación y salta mi nombre, ¿verdad? O sea, la información original fue que había una lista y que en la lista estaba mi nombre. Y después lo que se pudo confirmar fue mi nombre y el resto no hay confirmación de que haya una lista propiamente hasta hoy, pero sí se sigue investigando.
¿Pero ya desde el año pasado, ponele, o principio de este año o algo así?
No sabría decirte, yo creo que es de este año.
Ministra, gracias por el tiempo, muy amable.
Gracias a ustedes, que tengan buen día.
Cecilia Pérez, asesora de seguridad de la presidencia.